Bueno, voy a intentar, es la primera vez que voy a intervenir sentada. Espero que me vengan las ideas a la cabeza, de todas formas, me va a costar, pero todo sea por los internautas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por aceptar mi propuesta para compartir con vosotros el trabajo que llevamos haciendo unos años sobre lo que hemos llamado Tareas 2.0, que ahora voy a explicar en qué consiste. Y quizás la diferencia fundamental entre mi ponencia y la vuestra es que, aunque es una ponencia práctica y voy a compartir experiencias, mi experiencia no es la de docente, puesto que yo llevo ahora mismo 4 años fuera del aula, hago formación, pero no doy clases de español, sino que es una propuesta como autora de materiales. Por lo tanto, es un experimento, pero no es el experimento del trabajo de campo vuestro, sino más el del laboratorio. Y bueno, con las ventajas y los inconvenientes que esto tiene. Bueno, el título de la ponencia es, como veis, Tareas 2.0, propuesta para la integración de la web 2.0 en el currículo del curso de L. Tarea 2.0 es el nombre que le hemos dado a las tareas comunicativas digitales en las que se utilizan las herramientas 2.0 y que son coherentes tanto con la metodología del enfoque por tareas como de la web 2.0. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Sobre este tema trabajamos desde hace 2 o 3 años, algunos compañeros y yo, y lo que yo os vengo a presentar es lo que presentamos en un artículo y elaboramos como material adicional para un manual que se llama Enfoque por Tareas de mi editorial, que lo que pretende es no utilizar la web 2.0 de forma puntual en clase, sino realmente integrada en el currículo, como un elemento más de la competencia digital que tienen que adquirir los alumnos al final del curso. Vamos a ver cómo sale. Bueno, como digo, esto es un experimento más bien de laboratorio. Y por lo tanto estoy abierta a todo tipo de críticas y de mejora. Y luego también decir que esto es algo que hicimos hace un año y no tenemos feedback, es decir, no sabemos si esto la gente lo conoce, no lo conoce, si lo ha utilizado alguien. Es lo que pasa cuando está metido uno en el laboratorio. Bueno, simplemente repasando los elementos fundamentales de un diseño curricular, y no me voy a extender en esto. Son los objetivos, es decir, qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan al final de nuestro curso. Contenidos, cuáles son los contenidos lingüísticos en todos los aspectos de la lengua, desde lo discursivo hasta lo fonético, pasando por supuesto por lo estratégico. Aquí no voy a entrar porque no es tema de esta ponencia, tampoco tenemos tiempo. ¿Qué metodología vamos a seguir para conseguir esos objetivos? Que es completamente inseparable del currículo, y tendremos que desarrollar unos criterios de evaluación que nos permitan saber si hemos alcanzado esos objetivos. Y aquí sí voy a entrar, y quizás también es la parte más arriesgada. Bueno, nosotros nos hemos planteado 4 objetivos fundamentales cuando hemos hecho este material. El primero es que al final del curso se cree una comunidad de aprendizaje y práctica, entre los miembros de la clase, pero abierta al exterior. Es decir, que haya comunicación fuera del aula, pero que esa comunicación no se restrinja al grupo, sino que pueda salir al exterior y que los alumnos del curso de español puedan tener contacto con hablantes y con usuarios de la web más allá del curso de español. Dentro de esa web, dentro de esa comunidad de aprendizaje, cada alumno o cada aprendiente va a tener su propio espacio digital de aprendizaje que diseñará y completará. En nuestro caso, nosotros hemos pensado que una herramienta muy sencilla es el blog. Es decir, consideramos que cada alumno puede o debe crear su blog que sirva como dossier digital en el que él vaya integrando todos los trabajos que va a realizar y que, por supuesto, va a ser también su espacio de comunicación con el resto de compañeros. Va a servir como entorno personal de aprendizaje en un sentido mucho más amplio de lo que ha hablado antes Santa María. Más amplio, menos estricto quizás. El tercero es que cada alumno pueda participar en los dos blogs, wikis, redes sociales, etcétera, externos, y, como se suele decir, que se rompan las paredes del aula, que se comuniquen con otras personas. Es decir, si por ejemplo pensáramos que no es el caso cuando diseñamos esta área 2.0, crear un grupo de español en Facebook, pues que podamos hacer esos amigos que tenemos todos en Facebook y en Twitter, y podamos integrar a Institutos Cervantes, a la Biblioteca Nacional o a cualquier otro organismo que nos interese o usuario que sea interesante. Y obviamente el desarrollo de la competencia comunicativa, que es evidente, y de la competencia digital. Bueno, tampoco voy a entrar en la definición de competencia digital, pero simplemente he incluido una viñeta de una persona que probablemente conoceréis, los que os movéis, bueno, conoceréis, es Néstor Alonso, es un profesor de artes plásticas en un instituto de Asturias, y tiene unas viñetas estupendas, bastante irreverentes, pero como nos han pedido que nos arriesguemos, pues viene al caso, bastante irreverentes, pero que suele poner el dedo en la llaga en cuanto a que de innovación tecnológica se refiere. Y yo creo que define bastante bien lo que es la competencia digital, por lo menos a mí me lo parece. Tenemos estas dos madres hablando sobre sus hijos. Y dice, oyes, ¿en el cole de tu nena trabajan con ordenadores? Y dice, sí, buscan información y tal. Y una vez hace tiempo hicieron eso de la webquest. Ah, ¿y tu nene? No, en el colegio no hacen nada, porque son más de trabajar en serio. Pero mi nene hace cosas en casa. Por ejemplo, se graba un eructo, lo sube a su canal de podcast y después lo publica en Twenty en el Facebook. Y escribe en el blog de su equipo de baloncesto, se descarga música, habla con su pandilla, ups. Es decir, competencia digital desde el punto de vista es capaz de utilizar las tecnologías para hacer lo que a él le interesa. Esperamos que con el tiempo sus intereses evolucionen, pero de momento esa es la competencia digital y es ahí donde nosotros apuntamos. Bueno, los contenidos, como digo, no me extendo, son los contenidos propios de un nivel B1. Nosotros nos centramos, lo que hicimos para desarrollar este currículo de Tareas 2.0, ¿todo bien? Fue partir de un manual que ya trabajaba por tareas del nivel B1 y a partir de cada una de las tareas incluidas en las unidades, hacer una extensión 2.0. Os voy a mostrar no todo el documento, pero os voy a mostrar algunos ejemplos. Metodología, aquí me detengo un pelín. Como ya digo, partimos del enfoque por tareas orientado a la acción y le hemos añadido el adjetivo digital, acción digital. Como sabéis, el núcleo del enfoque orientado a la acción son las tareas. Si nosotros queremos llevarlo a la web, serían las tareas digitales. Bueno, como está de moda el 2.0, se lo pusimos en su día, tareas 2.0. Es decir, se trata de elaborar tareas, y nosotros entendemos tarea no como cualquier ejercicio, sino que es una tarea que se realiza en cooperación. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer, nos interesa lo que vamos a hacer, y para ello vamos a utilizar la lengua, es decir, hay un final que va más allá de la lengua, y vamos a terminar con un producto comunicativo, sea un folleto turístico, un libro de recetas o cualquier cosa. En este caso, ese proyecto comunicativo va a ser digital, y nosotros vamos a utilizar las herramientas de la web 2.0. Por lo tanto, las herramientas de la web 2.0 son eso, herramientas y no el fin. Es decir, nosotros no planteamos las tareas como vamos a crear un blog, no. Lo que vamos a hacer es crear un dossier digital. ¿Qué herramienta se presta a eso? Pues, por ejemplo, un blog. Es decir, en forma de blog, el dossier digital, pero como medio y no como fin.
¿Se ve?
Sí. Tiene que haber esa creación de contenidos digitales, si queremos que termine con un producto concreto, que puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es decir, puede servir si estamos empezando con votar una noticia en un periódico. Es decir, ya estoy desarrollando la comprensión escrita y estoy produciendo, porque estoy contribuyendo a crear contenido, aunque sea solo mediante mi voto. O puede ser la elaboración de un podcast semanal o un videocast semanal o mensual que tiene un nivel de complejidad mucho más alto. Y el formato pues dependerá de las necesidades. Pero en cualquier caso, que haya creación de contenido. Que ese contenido obviamente se comparta, es decir, que no se quede ahí, sino que en el momento en que lo publicamos puede tener un uso más allá del que ha tenido en el momento de la creación. y por lo tanto que se participe en lo que se llama la conversación digital, la charla global. Pido yo también disculpas por las obviedades, que es imposible contar cosas que ya conozcáis, pero bueno, a ver si algunas cosas no son nuevas. Bueno, y aquí quiero poner un ejemplo para que se entienda cuál es el desarrollo que nosotros hemos seguido. Un ejemplo desde el ejercicio más tradicional hasta las tareas 2.0, tal y como nosotros las entendemos. Por ejemplo, hace 10 años, o 15 quizás, encontraríamos en un manual de español lengua extranjera el siguiente ejercicio: escribe un texto sobre tu ciudad y entregáselo a tu profesor. Aquí el objetivo es claramente la ejercitación de unos recursos lingüísticos que yo he practicado. No tenemos una tipología textual clara. El receptor es mi profesor, que lo único que al profesor le interesa bastante poco mi ciudad, lo que le interesa es si yo sé escribir, utilizar el I, el ser y el estar, ¿no? De eso se trata, más o menos. Bueno, ¿cómo convertimos este ejercicio en una actividad y en una actividad en la que ya utilicemos la web? Bueno, pues lo que hacíamos ahora sí, a lo mejor hace 10 años, cuando se hizo la primera generación web, es: vamos a buscar información en la web sobre una ciudad del mundo hispanohablante y vas a escribir un texto o se la vas a presentar a la clase. Bueno, aquí ya tenemos, por lo menos, hay que hacer un trabajo de búsqueda. Y hay una implicación mayor porque yo decido qué ciudad voy a buscar. A lo mejor yo no quiero hablar de mi pueblo, que es muy aburrido, sino quiero enterarme de cómo es la vida en Buenos Aires. Bueno, y ya si escribimos un texto, tenemos el problema anterior, si se lo presentamos a la clase, ya por lo menos hay un receptor que nos puede hacer preguntas, hay implicación no solo por mi parte, sino del grupo. El siguiente paso sería convertir una tarea, podemos utilizar la web o no, la web 1.0, es decir, todavía, por grupos, escoged una ciudad interesante, informaos en la web o por otros medios sobre ella y elaborad un folleto turístico, presentárselo al resto de la clase o colgándolo en la aula. Es decir, ya estamos trabajando por grupos, ya hay negociación, de nuevo estamos escogiendo la ciudad, hay implicación. Si utilizamos la web tenemos una tarea 1.0, si no la utilizamos tenemos una tarea de punto. Y elaborando un folleto turístico, es decir, tenemos una tipología textual mucho más clara y bueno, si se lo presentamos al resto del aula también tenemos un receptor más claro. Bueno, las tareas 2.0 serían el paso siguiente y sería algo así, por ejemplo, por grupos vamos a elaborar un anuncio sobre el lugar donde aprendemos español o sobre una ciudad interesante. Decidid el formato, escribid el guión, escoged las fotografías, la música, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que cambia entre la tarea 2.0 y la tarea 1.0? Pues cambia en que si yo voy a decidir, no solo voy a utilizar la web como un centro de recursos, yo voy a entrar en Wikipedia y me va a contar todo sobre Buenos Aires y yo se lo voy a contar al resto, no. Sino que yo voy a, por ejemplo, hacer ese folleto publicándolo en vídeo. Voy a hacer una presentación en Slidecast y la voy a presentar. Les voy a poner un ejemplo de lo que han hecho, por ejemplo, estudiantes de International House, la Janda Bejer, estudiantes de Francisco Herrera, que es el compañero con quien desarrollé esto y con quien escribí el guión, para que veáis la diferencia. A ver si funciona. ¿Hay sonido?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, también, gracias.
¿A qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
Pues ir a la cara, ir a la cabeza, a cualquier cosa.
¿Qué
actividades? Para el día de ir a la playa, porque la playa es además. Es muy bonito. También puedes ir a la biblioteca para aprender muchas cosas sobre la ciudad. Puedes ir a ver los monumentos turísticos. Hay un muro que es muy alto. La parte de mujer es muy interesante porque es el mejor monumento allí. Para los jóvenes hay muchas actividades también. Por ejemplo, paintball de Filipinas.
Gracias.
No se entiende mucho, ¿no? ¿Sí se entiende?
Ah.
pequeños es que venden churros, una especialidad de los
franceses.
Bueno, os habéis una idea. Bueno, la diferencia es que ellos han hecho las fotografías, ellos han grabado el audio, en este caso con Audacity, lo han montado, esto está hecho con iMovie, pero vamos, se puede hacer con cualquier presentación online, cualquier slideshare, slidecast o lo que sea. Es decir, y al publicarlo ellos en Vimeo, que sabéis que es como una plataforma de vídeos como YouTube, están creando su propio contenido. Entonces estamos utilizando la web no solo como esto, lo que era antiguamente, una gran biblioteca universal, sino que lo estamos utilizando como esto, como un muro en el que escribir un graffiti, es decir, como una forma de expresión. Ese graffiti puede ser desde un garabato hasta una obra de arte callejero o incluso una novela, lo que sea. ¿Vale? Esa es la diferencia para nosotros fundamental que se expresa bien en la viñeta de Néstor Alonso. Bueno, lo que ahora os pongo son algunos de los ejemplos de las tareas que nosotros hemos diseñado. De nuevo, hemos diseñado estas, se podrían haber diseñado otras y seguro que vosotros tenéis ideas mucho mejores y que se ven a lo largo de estos tres días ideas mucho más creativas, innovadoras y quizás actualizadas, porque esto lo hicimos hace un año y sabéis que un año en la web 2.0 muchísimo tiempo. Bueno, la primera tarea que planteaba el manual era elaborar un cuestionario para conocer a los compañeros de clase. Lo que nosotros proponemos es simplemente que en la primera unidad cada alumno cree su blog. Este blog, como he dicho, va a servir como dossier digital en el que van a ir colgando el resto de tareas y comunicándose y colgando lo que a ellos les apetezca colgar, lo que les parezca interesante. La segunda tarea consistía en negociar y decidir los objetivos del curso. Nosotros lo que proponemos es que abran una cuenta en una red social, en este caso, para aprender idiomas. En este caso nosotros escogimos Falabella, puede ser Babel, como la que ha presentado antes Santa María o Busu o cualquier otra. En este momento Falabella estaba en auge, todavía que adaptarlo. Luego les pedimos que en su blog recomienden un recurso interesante para el español. Esto que puede parecer un poco pobre, hubiera sido mucho más interesante probablemente crear una cuenta de Delicious con una etiqueta del curso postcurso Utrecht 2010, por ejemplo B1 o lo que sea, y cada persona que vaya encontrando un recurso interesante lo vaya etiquetando y colgando en la cuenta de Delicious. Por ejemplo, decidimos no hacerlo porque nos parecía que para las personas que no estuvieran familiarizadas o que no tuvieran mucha competencia o alfabetización digital, como lo queremos llamar, iba a ser demasiado. En dos unidades, crear un blog, entrar en una red social y entrar en Delicious, que el etiquetado social es un poco complicado de entender, al principio iba a ser demasiado. Entonces, muchas veces lo que hemos hecho ha sido compromisos a favor de la simplicidad, de la facilidad. La tarea 5 consistía, por ejemplo, en crear greguerías. Se les daban algunas greguerías de Gómez de la Serna, ellos tenían que completarlas, crear y crear otras. Nosotros lo que proponemos es precisamente con WordThread crear unas. Os voy a mostrar una de mentirijilla, es decir, lo que podría ser, pero con mi voz, es decir, no van a ser creados los alumnos, y luego una de verdad, pero en otro formato, que es luego en formato vídeo. Bueno, la idea de WordThread es que los otros alumnos puedan comentar. Bueno, alguien va a hablar mañana sobre coeficientes y tú, bueno, vas a explicar muchísimo más, así que yo no voy a entrar en todo lo que se puede hacer con esta herramienta. Obviamente, esa presentación se integra de nuevo en el blog, es decir, de nuevo como dossier digital. Y ahora os voy a mostrar una que sí es de verdad, de nuevo de los alumnos de International House, de otra profesora, que se llama Lola García, que ellos las han hecho las greguerías en formato vídeo. Volumen de nuevo.
Cierrate esto.
Pero tengo que volver a abrir.
Esto es lo mismo que podía pasar. Todos los que usamos las tecnologías sabemos que
sí,
esto es
lo mismo. Pero lo puedo, ¿se puede ver o no se puede ver?
Verlo sí, lo único que es, quitamos el micro, no lo van a escuchar fuera.
Bueno, pues luego os digo dónde podéis verlo y lo veis más tarde. Pero bueno, es parecido a lo que os he mostrado antes, pero son greguerías que esta vez se han inventado los alumnos. Y ellos han buscado las imágenes y la música. Y... ¿lo probamos ahora?
Los exámenes muestran cómo los estudiantes saben aprender de memoria. Un calendario nos muestra si aprovechamos o desperdiciamos nuestra vida. Como los niños son las personas más naturales, son los únicos que saben ser felices de verdad. El amor verdadero no conoce límites de ninguna forma. La mejor droga para todo es el amor. Un reloj nos muestra de una manera brutal cómo el tiempo pasa y que nosotros no podemos pararlo.
Bueno, etcétera. Paro porque veo que me quedan 7 minutos. Pero hacemos aquí, es una idea. Bueno, la tarea 7 consistía en crear una empresa y diseñar un anuncio. Y nosotros lo que les proponemos es que graben ese anuncio en vídeo y lo cuelguen en YouTube. Cuanto más auténtico y más original sea, más feedback tendrá, más comentarios y más utilidad. Y por supuesto, que luego lo integrará el blog. En la tarea 8, en el libro se propone debatir sobre un tema de actualidad y nosotros proponemos una actividad muy sencilla, una tarea muy sencilla que simplemente enviar un comentario a un podcast que les interese. Les damos el directorio de podcast, me parece que es, no sé si es Podsonoro o Podcastellán, no recuerdo ahora mismo, donde aparecen muchísimos podcasts en habla hispana. También se puede hacer en iTunes o en cualquier otro repositorio. Y que escojan un tema que les interese, que lo escuchen y que envíen un comentario. Y por último, y que hagan una reseña del podcast en el blog. Y la última tarea consistía en hacer un concurso sobre conocimientos culturales del mundo del español y nosotros aquí proponemos una tarea muy amplia. Proponemos que hagan lo que les dé la gana con lo que les dé la gana, pero si lo quieren un poquito más guiado, proponemos, por ejemplo, pues crear un wiki sobre algún tema del mundo del español por equipos, pues uno se dedica, por ejemplo, a cine, otro a literatura, otro a historia, economía, etc. Y ese wiki obviamente queda en la web y se puede ir ampliando a lo largo del curso. Y siempre incluir una referencia al wiki en el blog. ¿Cómo están presentadas estas tareas? Bueno, pues para cada tarea, y os pongo aquí el ejemplo de la primera, hay una ficha para el profesor y otra ficha para el alumno. La ficha del alumno incluye una descripción de lo que van a hacer y por qué van a hacer. En esta primera unidad les decimos, vas a abrir tu propio blog y para qué te va a servir, para qué lo vas a necesitar. Te servirá como carpeta de trabajo, se puede hacer uno de notas a lo largo del curso y podrás publicar todo lo que te parezca interesante y estar en contacto con otros compañeros. ¿Cómo se crea? Bueno, pues tienes que abrir una cuenta en Google, si no la tienes, tienes que ir a Blogger, es decir, con capturas de pantalla paso por paso. Partiendo del hecho, o pensando en la persona que no ha creado un blog en su vida. Para el profesor, ¿qué es lo que incluimos? Algo diferente. Primero, se categorizan muy bien las tareas, cuál es la tarea del manual, cuál es la tarea 2.0, qué nivel de dificultad técnica tiene. Hemos incluido 3 niveles. Duración aproximada, que siempre es muy aproximada. ¿Qué actividades de la lengua se ponen en marcha, o competencias, o destrezas, o como las queramos llamar? ¿Qué herramientas de la web 2.0 y qué servicios de la web 2.0 van a necesitar para que ellos se familiaricen antes? ¿Y qué productos textuales se van a generar? Esto es muy interesante y me refiero luego a ello si me da tiempo. También, como consideramos que puede haber gente que esté muy metida en el mundo de las nuevas tecnologías, que tenga su propio blog, que participe en blogs, y otras personas que tengan incluso tecnofobia, pues damos posibilidades de adaptación. Es decir, los alumnos que ya tengan su propio blog, si quieren que lo utilicen. Los alumnos que estén acostumbrados a utilizarlo, que vayan más allá de lo mínimo, del mínimo requerimiento. Los que no sepan nada, que sigan paso por paso. Es decir, tenemos en cuenta la diversidad, o intentamos tener en cuenta la diversidad que puede haber. Y luego damos consejos, quizás algunos más obvios que otros, como por favor, pruebe usted todo lo que va a necesitar antes de llevarlo a clase, ¿no? Que luego las cosas no funcionan. Y cosas así, ¿no? Y bueno, y también tenga cuidado, no vaya a producir el efecto contrario de tecnofobia, ¿no? Con esto. Tal T realmente sí puede trabajar con la vuelta de futuro, pero en clase, hasta qué punto, etcétera. Ese tipo de consejos de la experiencia. Y termino con la evaluación. Con el ejemplo de la unidad 7, me parece que era el anuncio televisivo sobre una empresa, porque lo que muchas veces la gente nos pregunta en formación es: sí, eso está muy bien, pero yo si tengo que poner una nota, y la triste realidad es que a menudo hay que poner una nota, ¿cómo evaluamos las tareas 2.0? Bueno, este es uno de los puntos, esto es uno de las plantillas de evaluación que nosotros hemos desarrollado. Y consideramos que se pueden tener en cuenta todos estos factores. Primero, el objetivo de la tarea. El objetivo de la tarea es hacer, en este caso, un vídeo televisivo. ¿Cómo es? ¿Qué tiene que contener el vídeo de la empresa? Bueno, pues tengo que decir cómo se llama mi empresa, qué produce y por qué es infinitamente mejor que las demás, etcétera, etcétera. En relación con el género discursivo y la situación comunicativa, bueno, pues sigo el género publicitario, o de repente me estoy inventando algo completamente fuera de lugar, que no tiene nada que ver con ese género. Transmito mi discurso de forma eficaz, se entiende lo que quiero, utilizo elementos extralingüísticos como la voz, la dramatización, etc. La coherencia textual, bueno, pues está mi texto estructurado de forma coherente y con cohesión. Y por último, el uso de los recursos lingüísticos, léxico, gramática, funciones, etcétera, que esto es quizá lo más fácil. A partir de aquí, pensamos que se puede obtener una puntuación numérica. Es más que discutible esta plantilla, como todo, pero bueno, es un primer intento. Y algunas conclusiones líquidas, porque las conclusiones de hoy no valen para mañana, y las que había escrito la semana pasada las cambié ayer, y en fin, es, pues ya sabéis, esto no hay nada estable, por suerte, también. Pues eso, temporalidad eterna y cambiante que me ha pasado preparando esta presentación, pues que algunos de los servicios que yo recomendaba ahora o no existen o son de pago. Y no hay nada similar, es decir, ya conocemos el problema. Una cosa que ha sido muy interesante ha sido intentar establecer una progresión acorde con la dificultad de uso de las herramientas 2.0. Lo que yo decía, vale, aquí se me ocurre la idea estupenda, teníamos una idea que era un poco excesiva, por ejemplo, que era para la unidad 5 hacer un wiki con audioguías de ciudades del mundo del español, pero era un grado de complejidad técnica tal que dijimos, no, sería para un nivel superior, por ejemplo. Entonces, realmente ir pensando cuál es el grado de dificultad en cada una de las herramientas. Y otra cosa que también nos resultó muy interesante es que se generaron nuevos productos textuales. Cuando poníamos el texto que se generaba, dijimos, pero ¿cómo llamamos este texto? Obviamente buscábamos en el marco común europeo, no aparecía. Buscábamos en el Cervantes, en el plan curricular del Instituto Cervantes, no aparecía. Es decir, no es lo mismo enviar un comentario a un blog que una carta a un periódico, simplemente no es lo mismo. Hay otras convenciones. Y nos pasaba pues, con la audioguía de la ciudad, el perfil lingüístico de la red social, no es lo mismo que rellenar un formulario. Es decir, surgían cosas interesantes en el sentido de que nos preguntamos si realmente el soporte cambiaba el género textual. Y simplemente deciros que todos estos documentos están en un blog que actualizo muy poco, pero bueno, para este caso lo he actualizado. Y es atareados.blogspot.com y hay algunos ejemplos más. Está este material del que os hablo, está el artículo en el que explicamos todo. Bueno, si le queréis echar un vistazo, pues ahí está. Y con esto, a las 10 y media en punto, termino.
Muchísimas gracias también por la puntualidad. ¿Tenemos preguntas? Sí.
Yo hablo bastante fuerte, quizás no. Yo tengo dos preguntas que son un poco relacionadas. La primera es, la plantilla de evaluación que has enseñado al final me pareció súper interesante. ¿Eso se supone que los estudiantes lo conocen antes de realizar el blog o no? ¿Antes de realizar la actividad que no?
Sí, la segunda. ¿Te contesto ya o
quizás hago? Quizás. Entonces, quería saber si es explícito, o sea, si se debería hacer explícito a los estudiantes antes o no, o si vosotros lo planteáis así. Y la segunda cosa es, por ejemplo, cuando estabas hablando de que cada estudiante tiene que hacer un blog, yo me planteo la pregunta de que aquellos estudiantes que, por ejemplo, ya tienen el blog o ya conocen un poco, tienen una cierta ventaja, entre comillas, porque digamos que aparte del español, tú ya estás también de alguna forma jugando la competencia digital. Porque también es verdad que, aunque no queramos, aquellos que sean más creativos o que conozcan las herramientas van a hacer un trabajo final mejor. Que no quiere decir que a lo mejor use la lengua de una forma más eficaz. Uh-huh. Estoy pensando en algunos exámenes que hice la semana pasada también, que era muy difícil a veces separar la creatividad de realmente el uso de la lengua, muchas veces. Y en este sentido es, por ejemplo, vosotros lo planteáis como una actividad individual. Y digo, y yo pienso, es, por ejemplo, sería factible que lo hiciera, por ejemplo, si tienen grupos o si no. Porque yo también a veces he visto que hay estudiantes que son muy tímidos, que realmente simplemente colgar un comentario para ellos es como, Dios mío, estoy súper expuesto. Y hay gente que no, hay gente que tiene como una mayor facilidad para exponerse en lo que es el mundo de internet, ¿no? Entonces, es un poco las dos preguntas, ¿no? Un poco relacionadas con la evaluación, ¿no? Y un poco con la organización. Si se puede hacer en grupos, si sería factible. Y no lo digo como crítico, lo digo como reflexión, sí, sí, a los compañeros. Y segundo, si esa plantilla es explícita, se debería hacer explícita para todo el mundo, y también cómo no juntar la competencia digital con la competencia en español.
Gracias. Bueno, yo te respondería a la gallega. ¿Tú qué harías? Es lo más cómodo. Lo que yo haría, en mi opinión, los criterios de evaluación tienen que ser transparentes. Tienen que estar clarísimos desde el principio. Si tú lo vas a evaluar, el alumno tiene que saber qué es lo que le estás pidiendo. Entonces, si quieres discutir esa plantilla, entregársela y decirle, mira, yo os pido esto y esto es lo que voy a evaluar. Fantástico, en mi opinión, sí, yo lo haría. En cuanto a la creación del blog o de las tareas en grupo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros lo planteamos como actividad individual, pensando que quizás es más personal, en el sentido de que tú de repente, pues, tengo un intercambio con no sé qué, o he encontrado esto, lo cuelgo en mi blog y se convierte en mi espacio privado, pero efectivamente, si hay problemas, que hay mucha gente que lo que no quiere es exponerse, porque para una gente es muy motivador que me lean y para otra gente es lo peor del mundo, pues efectivamente se puede hacer por parejas. Y la tercera pregunta, ¿cómo separar la competencia digital de la competencia del español? No tengo respuesta. Me parece súper buena pregunta y me la tengo que pensar yo, sinceramente.
Lo estaba pensando, por ejemplo, si en la plantilla tenéis también alguna pequeña casita. Por ejemplo, la semana pasada, por ejemplo, yo estaba hablando con una compañera y ella me decía, no, pero tenemos que tener en cuenta también la creatividad.
Bueno, lo que tenemos es que esta es una de las plantillas. Hay otra más que es para realmente decidir si la tarea es una tarea 2.0, si se incluye realmente. Es una tarea que simplemente cumpla los propósitos de la web 2.0 de creación de contenido, de participación en la conversación, y para mí esos serían los criterios básicos. Si luego es ya más bonito, bueno, pues le puedes dar un plus, pero en mi opinión, si cumple esos criterios ya tendría todos los puntos que se le pueden dar, que no recuerdo lo mismo cuántos son. Sí. Nada, a ti.
Hola, ¿qué tal? Yo también tengo básicamente dos preguntas para ti. La primera pregunta tiene que ver con el nivel de preparación que se hace a los estudiantes en torno al uso de todas estas herramientas digitales. ¿Reciben ellos una preparación al respecto?
No, la preparación está incluida en las fichas y nosotros hemos elaborado las fichas pensando que cualquier estudiante que aún no tenga preparación, pero que sepa que maneje la web, que maneje los emails, que haya a lo mejor chateado alguna vez y que consulte normalmente en internet, pueda seguirlas. Mi experiencia es cuando yo elaboro esas fichas, cuando he trabajado, pues vamos a utilizar Skype en el aula, vamos a utilizar esta herramienta tecnológica, y se han elaborado incluso trabajar con Audacity, que a lo mejor puede tener un nivel de complejidad un poco mayor. Si se elaboran paso por paso y se siguen exactamente todos los pasos que pone ahí, se puede desempeñar la tarea. Lo que sí es importante es que el profesor, que también lo hacemos para profesores que no tienen experiencia, pero sí tienen curiosidad y paciencia, porque si no, no nos dediquemos a esto, ¿no? Que ellos se pueden familiarizar antes con esas herramientas a través de las fichas y puedan explicarles en caso de necesidad a los alumnos, pero los alumnos muchas veces, los que ya conocen esas herramientas, son los que van a hacer más bien de profesor en ese caso. O sea, la idea es que todo esto se cueza en el aula.
Mi pregunta va un poco ligada a la pregunta que hacía Sofía con respecto a cómo separar la competencia lingüística de la competencia digital, porque si el estudiante no recibe una preparación en el uso de las herramientas, es un poco difícil entrar a evaluar la herramienta como tal o el uso que el estudiante ha hecho de la herramienta como tal.
Claro, lo que se pretende no es si el blog es más bonito o más complejo o te sale el GIF animado, no. De lo que se trata es de que el alumno, con la ayuda necesaria, tenga el blog al final y tenga, o sea, los mínimos requisitos técnicos. O sea, que las herramientas realmente no sean un obstáculo. Pero ya digo que es una pregunta que me anoto.
Bien, y la otra pregunta tiene que ver básicamente con una preocupación que existe sobre todo en los Estados Unidos y tiene que ver con la seguridad cuando el estudiante navega en el internet y cuando usa toda esta serie de herramientas digitales. ¿Cómo manejan ustedes esa preocupación sobre la seguridad del estudiante en el internet?
Bueno, a ver, esto está pensado para adultos.
Entonces, no da lugar a la pregunta.
Hola. Te voy a hacer dos preguntas también. Bueno, primero decir que yo sí que evalúo los requisitos técnicos, no tanto como la lengua, pero sí que me parece que tener un buen resultado desde el punto de vista estético es, al fin y al cabo, es comunicación y comunica mejor. No es tanto como la lengua, evidentemente, pero sí que potencia la comunicación. Y dos preguntas que más o menos creo que las has contestado. En la primera, es hasta qué punto debemos desarrollar las competencias digitales en la clase. Quiero decir, hasta qué punto dedicamos tiempo en clase para desarrollar esas competencias que muchos alumnos no tienen. Y la segunda es, utilizas mucho los blogs. Yo casi me he convertido en un enemigo de los blogs, quiero decirlo, porque me parece mucho más interesante las wikis. Sinceramente, todos están en el mismo lugar, todos pueden ver la información de los otros. Me parece mucho más interesante, mucho más social y mucho más compartir esa información de todos los alumnos.
Interesante y seguro que discutiremos fuera. No discutiremos.
Está bien, está bien.
No, porque no quiero robarle el tiempo al resto, pero yo creo que son objetivos diferentes, ¿no? Los de los blogs y los wikis. Los wikis efectivamente para compartir, por ejemplo, pues eso, si queremos crear ese libro del mundo del español, libro, por llamarlo de alguna forma, o sea, españolpedia, por ejemplo, ¿no? De la clase de español, me parece fantástico una wiki. Pero el wiki efectivamente es mucho más comunitario y un blog es mi identidad digital. Yo creo que a través de mi blog, en mi blog yo, si quiero, cuento lo que soy, explico lo que soy, cuelgo lo que a mí me da la gana. En un wiki no, porque tengo que tener mucho más en consideración los intereses de los demás, el objetivo. Entonces para mí me parece que se pueden utilizar las dos cosas, pero efectivamente esto, yo creo que los blogs han sido la plataforma de entrada a la web 2.0 y que ahora hay millones de herramientas mucho más interesantes. Y ya digo que esto lo hicimos hace un año, ha pasado muchas cosas. Yo ahora probablemente en la primera unidad lo que habría sugerido es crear un grupo en, no sé, en Facebook o en una comunidad. Es decir, yo sigo siendo partidaria de los blogs porque siempre me dan una idea muy, muy fidedigna de su autor. Y me parece que al fin y al cabo de lo que se trata es de expresarse. Pero bueno, es una opinión personal.
Yo creo que es más una cuestión de colaborar. Pero bueno, después discutimos.
Después discutimos, seguro. ¿Y cuál es la otra pregunta?
Al principio, si dedicas hasta cuánto, cuánto tiempo tenemos que dedicar en las clases presenciales, por decirlo así, al desarrollo de las competencias digitales.
A ver, esa es una pregunta como si me preguntaras cuánto tiempo tenemos que dedicar al desarrollo de la competencia estratégica, de la competencia pragmática, de la pronunciación, todo el que sea posible, en mi opinión. Es decir, todo el que sea posible y siempre negociándolo con los alumnos. Es decir, hasta qué punto están ellos interesados. Si a ellos no les interesa, porque no lo necesitan en su día a día, si tú estás dando clase en una academia con gente que realmente no utiliza... Yo pensando, yo he dado, por ejemplo, clases en centros cívicos donde tenía un público que aprendía español porque tenía una casa en Mallorca y eran jubilados y se venían, pues yo con esa gente y no utilizaban internet para nada. Entonces, con esa gente probablemente no tenga sentido. Con estudiantes universitarios que están todo el día, realmente es su forma de compartir y de expresarse, me parece que enseñarles que eso se puede aplicar al español es mucho más interesante y mucho más ¿cómo se dice? Relevante, y que habrá que dedicarle más tiempo. Todo depende luego del tiempo que tú tengas en tu institución, claro. Pero sí, me parece que todo lo que sea posible en ese caso.
Gracias.
Más que una pregunta, quería llamar la atención sobre un aspecto, ya que la tarea en la lectura comprensiva y la escritura, dos herramientas de destrezas sobre las cuales gravitan las demás. Y quería llamar la atención sobre el formato de la tarea, es decir, buscar información sobre una ciudad. ¿No ha visto que puede involucrar a los alumnos en un proceso de búsqueda de información que puede prolongarse mucho tiempo, sin que tengan la sensación de haber dado con la información que buscan? Sería llegar a la lectura, afrontar textos con un propósito muy claro, pero el uso posterior que va a definir el formato de salida, por ejemplo, la información que han encontrado, el formato que le van a dar para comunicar a los compañeros. Pues creo que podría mejorar la tarea si hay un propósito. Yo quiero buscar una información sobre Granada, por ejemplo, darle un contexto. Tengo 200 euros, voy a estar 2 días o 3 días en Granada, voy a buscar información, no cualquier forma de información es válida, porque si no los alumnos no tendrán más elementos que copiar y pegar. Y estarán un poco desilusionados porque la cantidad de información que hay que procesar será enorme. Entramos en internet y buscamos información sobre todos los hoteles en Granada, estaríamos ahí todo el día y terminamos poniendo la cabeza. No es lo mismo que tener un presupuesto, una duración, es decir, un contexto real. Y luego tener una audiencia real, porque tenemos que dar un formato de salida, es decir, ese conocimiento que hemos seleccionado de la red, de cualquier texto, definir un formato válido para interactuar con una audiencia real.
Gracias, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo y creo que entonces no lo he expresado bien. Porque efectivamente uno de los requisitos fundamentales de una tarea es que tenga un objetivo claro, y un texto definido claro. Lo que pasa es que, como había tan poco tiempo, de lo que se trata es de que los alumnos, cuando tienen la consigna de la tarea, decidan si nosotros vamos a elaborar, por ejemplo, el folleto turístico, que ellos decidan si va a ser por escrito o va a ser en vídeo, como hemos visto. Pero si es un folleto turístico, ya sabemos lo que va a incluir un folleto turístico por lo general. Pues cuáles son las atracciones turísticas, qué es lo que hace maravilloso, y no los problemas económicos. En ese sentido estoy completamente de acuerdo y a lo mejor ha sido que ya no hemos pensado bien.